Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos de nuevo en el podcast Los Todólogos. Este es nuestro tercer episodio y pues, como lo habíamos prometido, como no somos constantes ni nada de eso, solamente con el día que vamos a tirar el podcast, pues cambiamos el episodio. En vez de ser de cambio climático, contaminación, pues nos vamos con las redes sociales y el COVID-19. ¿Cómo se han comportado estas redes sociales? Manden un saludo ahí, muchachos. Habla Yoyancra.
Saludos a los oyentes, a los poscateros, si es que se puede llamar así.
A los potescucha. Saludos.
Potescucha también podría ser.
Bueno, buena, que es la que hay, Corillo. Aquí el tejón malcriado, como dice la Yoyancra.
suena mejor ese apodo que su versión anglosajona.
Venimos aquí a hablar de las redes sociales, un tema candente en el COVID.
Sí, aquí se van dos o tres enredadas.
Pues bueno, ¿quién quiere empezar definiendo este fenómeno tan novedoso de finales del siglo XX y principios del XXI?
Yo voy a tomar este momento. Pues, ¿qué son las redes sociales? Las redes sociales es el engaño. Cuando creíamos que el milenio venía en cajos voladores, nos mandaron las redes sociales.
Y la productividad negativa.
Exacto, y la prioridad de la industria en evolucionar se perdió el foco y se concentraron en crear redes sociales. Pues empezamos, recuerdo los tiempos, Facebook para mí fue la primera red social, además de los foros, pero los foros no cuentan.
MySpace,
exacto, Facebook, MySpace.
Messenger.
Era desde el 2001 por ahí.
Yo nunca usé ICQ ni nada de esa cosa.
Vinieron que si Snapchat, las redes sociales llegó un punto de que se comían entre ellas. Por ejemplo, Facebook se empezó a comer Snapchat, Instagram, Snapchat nunca pudo, Twitter se quedó sola, salieron Periscope, Facebook se comió WhatsApp. Pues al fin y al cabo, pues las redes sociales poco a poco se han convertido en el diario vivir de muchas personas y nuestro primer fuente de información y de saber de otras y de socialización. So.
Para bien o para mal.
Exacto.
Eso se ha convertido, ¿no?
A mí. Fíjate que. Ajá.
Métele
yo. Sigue.
No, que para mí, tú sabes, las redes sociales, como todo, tienen cosas buenas, cosas malas, ¿no? Desde revoluciones hasta Farmville. Yo me acuerdo un momento donde la gente simulaba ser granjero en las redes sociales. Y esa era su vida, ¿no? Y gastaba dinero y esas cosas.
Para crear su granja.
Para mí es como para mí lo que pasa es que las redes sociales apelan a una cosa, o sea, dentro de la psicología humana, ¿no? Donde yo no soy psicólogo para nuestro podescucha, ¿verdad? Pero,
sí, pero eres todólogo, es lo mismo.
Soy todólogo. bajo la todología tengo derecho a opinar sobre este asunto.
Exacto.
Bueno, que apela a esta idea de que, mira, aquí realmente es que los seres humanos como individuos somos insignificantes, pero las redes sociales apelan a esta idea de que nos podemos dar a conocer, somos alguien en el mundo, y mi opinión es tan válida como la de un todólogo. ¿Verdad? Como cualquiera hoy día hace un live acerca sobre cualquier problemática en Facebook y es válido, tú sabes, todo, ¿verdad? Y es como un ticket a la fama, como lo que es ser artista o ese tipo de cosas, si te vuelves popular y la gente te da likes, pues, tú sabes, te volviste uno en el mundo. La gente te reconoce, ¿no?
Sí, que era notoriedad, ¿qué se llama? Lamentablemente.
Yo quería decir que, obviamente, la opinión que nosotros tenemos de las redes sociales, pues, depende del momento histórico. Si nos remontamos a la época que empezó a popularizarse las redes sociales con Facebook, que dice que era 2001, 2002, por ahí. Recuerden que nosotros vivimos en un momento post Y2K, esa era la idea de que en el 2000 se iba a acabar el mundo, iba a traer una hecatombe y la civilización iba a desaparecer, porque supuestamente las máquinas llegaban al 0-0 y los hilos nucleares iban a abrirse y íbamos a todos a morir, a fallecer en una bola de fuego. Pues eso no sucedió. Yo recuerdo que todo el mundo pues estaba con un optimismo bastante grande, el nuevo milenio, el que había culminado la Guerra Fría, que el mundo era polarizado, que estaba este proyecto bastante joven, que era la Unión Europea, iba a venir algo que se llamaba el euro, el internet se estaba popularizando. Entonces, dentro de ese ambiente de regocijo, que duró bien poquito con las Torres Gemelas y la guerra contra el terrorismo, whatever that is, que eso es bastante redundante, que la guerra es el terror, o sea, que es el terror contra el terror, pero es un tema para otro podcast, no voy a hablar mucho de eso. Pero sí, fíjate que era la idea de un optimismo, sobre todo las redes sociales, yo creo que cuando empezaron, era con esta visión de que iba a fortalecer las democracias, porque iba a ser un espacio público donde se iba a dar un intercambio de ideas fuera del control centralizado de los gobiernos. So, iniciando esas redes sociales, pues tenían una idea bastante loable, que era la idea de conectar a la gente en una realidad un poco más controlada, más con, una, con un sentimiento un poquito más de seguridad. Obviamente, así fue que inició el proyecto. Después esto se degeneró a la idea que ustedes estaban hablando, de que es la del mercadeo. Lo que importa es una venta de productos, imágenes, etcétera, y que nada, que por ahí fue que empezó, y que obviamente los primeros 5 o 6 años las redes sociales habían sido demonizadas por los medios tradicionales y por la sociedad hasta que vino la pandemia. Entonces, creo que debemos explorar esa transición de cómo, o no sé, o comentar poco a poco cómo fueron estas experiencias con esas primeras redes sociales y cuáles fueron los usos que le dimos, no sé.
Sí.
Yo pienso que eso que tú estás hablando de esa esperanza en las redes sociales, ¿verdad? Que iba a reforzar la democracia. Los otros días estaba escuchando este podcast, otro podcast, ¿verdad? De, sobre CyberSyn. ¿Sabes lo que es CyberSyn? De Stafford Peer. Era como este inglés que tenía esta idea de que el gobierno, mejorar la eficiencia del gobierno a través de una red que funciona como un organismo, como el ser humano, por ejemplo. Como la célula. Okay. ¿Verdad? Y entonces, como que la esperanza en lo que eran las redes sociales y el internet era que todos íbamos a estar conectados y íbamos a mejorar la eficiencia de la sociedad y todo ese tipo de cosas, pero cuando nos dimos cuenta que podíamos jugar Farmville, se acabó la eficiencia.
Sí.
No, fíjate, en eso de Farmville, ese fenómeno fue bien interesante, porque para mí, yo creo que en mi experiencia fue la primera vez que me expuse a lo que son los freemium games, que son los juegos que son gratis, pero tú tienes que gastar dinero real para comprar...
O tiempo.
No, pero tú gastas dinero real para comprar artículos que son totalmente digitales.
Ajá.
Y ahora tú te fijas, todos los juegos son freemium games. Antes no era así. Nosotros antes comprábamos un cassette o un CD de un juego que jugaba y se acababa ya.
Sí, que algo.
De que el juego es gratis, pero cada vez que voy pasando de nivel, tengo que comprar ciertos artículos. Esa idea comenzó, yo creo que con ese juego de Farmville. Yo recuerdo de Farmville, a mí me... Creo que me bloquearon de ese juego. Porque yo le envié una sugerencia a Facebook, yo le escribí una carta diciéndole que si yo podía esclavizar a otro usuario, porque yo tenía una hacienda en el siglo XVIII, siglo XIX, que era que era un muñequito, pues, ¿sabes? Replicar la esclavitud.
Yo, Yancla, te equivocaste de juego. Esto era Age of Empires, no Farmville. Era Age of Empires.
No, pero yo me acuerdo, en esa época yo escribí en Facebook porque yo pensaba que, ingenuamente, que eso era una plataforma para intercambiar ideas. Yo era de estos... keyboard warriors, que parras,
igual, ¿verdad? Mano, igualito. Yo ya yo no escribo en las redes sociales, ¿verdad? Porque sabe que es una pérdida de tiempo, pero en ese tiempo, ¿verdad? Y uno era más joven y tenía más pasión y cada vez que salía un argumento en Facebook uno cogía ¡guau!
No, es un rage. Uno tenía la energía para desgastarla ahí.
A mí la red social que más me cambió ha sido, no sé si se considera red social, YouTube.
Sí, puede ser. Pero porque es que tampoco, porque...
YouTube hizo los videos accesibles a un nivel de...
¿Qué?
Que ahora todo lo que... Ah, no sé hacer esto, creo en YouTube, te va a hacer un video de cómo hacerlo. Yo creo que
es la más útil.
Yo pienso que se debe considerar una red social, ya que todo el mundo, la gente puede comentar, tú puedes... Es la misma cosa, la información viaja a través de los videos.
Yo lo veo más como algo de entretenimiento en vez de red social, como una fuente de entretenimiento.
Okay, y tu primera experiencia.
Hay cyberbullying, hay cyberbullying que, en YouTube. Ajá.
Sí, mi primera experiencia en red social, bueno, primero fue en foros, que todo el mundo tenía un pseudonombre. Tú creabas tu personaje, pero ya eran los que me quedaban en la parte de atrás leyendo los problemas, las situaciones, las historias que escribían. Y después Facebook, en los años de universidad, pero rápido cambié a Twitter cuando vi que era el minuto a minuto, corría más rápido. Y como siempre me desesperaba por la información, pues Twitter desde el 2009 lo estoy utilizando a diario. Yo creo que no está.
Es interesante. Es interesante ese punto porque para mí es lo contrario. A mí Twitter me desespera porque es que la información es tan rápida que no puedo keep up con ella.
Tú sabes, el país es veloz.
Uno tiene que dedicar, o sea, tú tienes que estar pendiente todo el tiempo para no perderte nada. Y para mí eso es como que.
Fíjense, en el caso de Twitter, es bien interesante lo que vuelvo otra vez, era ese experimento de democracia libre, donde los ciudadanos responsables iban a tener este foro, qué sé yo, como un agora griego. Ajá. Y Twitter ha tenido una lucha interna por cuál es su identidad. Fíjense que ahora mismo Twitter es el espacio más abierto, pero a la misma vez más censurado en las redes. Porque Twitter tiene una política bien estricta con las cosas que se publican. Entonces, ahí hay una problemática bien seria, que es cómo se van a delimitar los espacios de libre expresión. Y aquí lo interesante es que no es el Estado quien está regulando, sino una empresa privada dentro de su política de uso y término. Piensen que esto es una de las quejas más grandes que tienen ciertos grupos de derecha, que ellos se sienten censurados, entonces ellos abren redes paralelas a estas que son más famosas, donde lo que hacen son unos criaderos de extremismo,
exacto,
o sea, de derecha. Y pues esto es algo sumamente peligroso. Pues mi parte, mi primera experiencia con una red social fue Facebook. Uh-huh. Yo creo que fue para el 2008, porque yo me da intercambio. Y nos dimos cuenta que hacer llamadas era muy caro. Y alguien me dijo, mira, hay una cosa ahí que tú pones fotos tuyas y le puedes escribir a la gente. Sí. Eso es Facebook. Y ahí fue que yo abrí mi primer Facebook. Creo que la primera foto que saqué fue con Álvaro contándonos un cake de cerveza a la manca.
Dejando un statement ahí, claro.
Y es bien loco porque cuando uno, desde ahora que uno ya es más adulto y más responsable, yo miro mi Facebook y eso me da vergüenza. La mitad de las fotos son yo de cerveza, en fiesta, diciendo ridiculeces. Sí, ¿sabes? Y la cosa es que ya eso no lo puede controlar porque son bastante públicos. Entonces, una pregunta bien seria que creo que debemos tener con las redes sociales es, ¿uno debe ser juzgado con ese pasado y hasta qué punto las redes sociales reflejan quién uno es? Yo creo que deberíamos comentar un poquito de eso.
Dale, para mí en lo personal, no, mano. De hecho, yo, curioso, yo estaba escribiendo una propuesta y puse como, pedían recientemente para un grant, y pedían así como que, social media. Y yo puse Facebook y Twitter. Entonces ¿verdad? El jefe me dice, mira, quita Facebook si no es algo profesional. ¿Verdad? Y yo lo entiendo, y entiendo su premisa, ¿no? Pero a mí no me importa, tú sabes, porque yo pienso que la gente, ¿verdad?, que es académica y todo eso, es un poco demasiado seria. Todo el mundo bebe cerveza, todo el mundo parisea, todo el mundo. Para mí, yo pienso que no debe ser.
Todo el mundo tiene lenguaje, eso,
Exacto, para mí eso es un aspecto más. Esa idea del profesionalismo, yo pienso que ha cambiado con las redes sociales. Como que ya todo el mundo, todo está mezclado, todo es público, todo se sabe. Aunque tú no pongas tu página de red social, eventualmente todo se sabe.
Sí, exacto. Para mí no, porque muchas de esas redes sociales se prestan para tú tirar lo primero que te venga a la mente. La mayoría de las personas, el ser humano de por sí es idiota, so, va a zumbar lo primero que piense. Y lo otro es que, ¿sabes? Ahora mismo tienes que pasar por un escrutinio profesional en tus redes sociales. Ya tú estás cediendo un espacio bastante personal, de que tú dices, pero espérate que esto no la tengo que utilizar. Muchas personas cuando le van a hacer un screening cierran sus redes sociales por un tiempo a lo que pasa a eso. Y cuando tú vienes a ver, tú dices, espérate, yo estoy en mi tiempo libre, que yo tiempo libre lo paso aquí, también me van a investigar en mi tiempo libre que yo escribo. Por ejemplo, Kevin Hart, no salen los Oscars por unos tweets unos chistes homofóbicos del 2010. Y tuvo que salirse de presentador de los Oscars. O sea, que la gente va para
atrás. Sí, porque él prefirió no pedir disculpas. O sea, ajá, dijo, exacto. Eso es algo que yo hice en el pasado y ya yo cambié.
Porque yo creo que aquí la problemática que tenemos con las redes sociales, para darla con lo del tema de la pandemia, es que todavía no está bien definido si eso es un espacio público o privado.
Exacto.
Piensen que, como todo en la vida, hay dos formas de, o unos set de reglas. Uno tiene más libertades dentro de la esfera privada, y en el público, pues uno tiene que tener ciertos controles. Entonces, pues, lo que puede ser el castigo social, comportamientos que son premiados o castigados, etcétera. Uh-huh. Yo creo que sí, al principio las redes sociales empezaron con una idea noble y después va a ser tomada completamente con la idea del libre mercado, sobre todo con la finalidad de vender productos. Todo esto es vender. Yo te estoy todo el tiempo bombardeando un tipo de propaganda o anuncio que no es un anuncio tradicional, pero es un anuncio nuevo, que está en este espacio que es privado y público a la vez.
Es verdad.
Ya yo no te estoy anunciando, mira mira el café que te estoy vendiendo. No, es alguien que está hablando, se toma un café y al final lo comenta, como si fuese algo desde su privacidad, pero realmente es un anuncio. Y yo creo que en ese punto sí las redes sociales han trastocado cómo es la interacción entre los seres humanos. Y sobre todo en el punto que cuando uno interactúa de frente, no es lo mismo que a través de las redes sociales. Porque es por las consecuencias. Porque, por ejemplo, tú estás de frente a alguien y lo insultas, tienes que estar dispuesto a que te van a dar una bofetada o va a haber un encuentro físico bastante fuerte. Entonces, en las redes sociales tú tienes esto de que usted se esconde dando una imagen falsa y escribe. También está la gente que utiliza las redes sociales para mostrarle al mundo la mejor versión de ellos o las aspiraciones que tiene.
Como la Yoyanka.
Como la Yoyanka, sí.
La ha robado la Yoyanka. La ha robado la batería como 3 veces y como que ustedes no lo ven posteando eso.
No, porque a mí, para que sepa nuestro post escucha, a mí donde yo vivo, pues es un sitio, no es el mejor para vivir. Me han robado la batería una vez y a otro amigo de nosotros en común le han robado la batería 3 veces. Y una de las cosas que resulta de ese hecho, que a mí me causó obviamente mucha molestia, y a veces fantaseo con el día que encuentre a la persona que me robó la batería para tirarle la batería a traición, es que yo nunca comenté eso en mis redes sociales. Porque en mis redes sociales yo lo que hago es poner fotos de viaje, fotos de libro, es como una imagen, lo mejor de mí. Uh-huh. Idea de... Pues de ser un todólogo amigable. Ese tipo de aspiraciones que tiene todo el mundo. Aquí el tejón malcriado.
Exacto, la mejor versión del, porque este sí que es un amargado.
Exacto, la mejor versión del. Y no se puede decir mucho, las fotos de él no dicen nada.
¿Cómo que no dicen nada? Oye, yo me
puedo. Uno puede vivir sin entrar a sus redes. No pasa nada. Pero mira, ya que tocaron el tema de la socialización, ¿cómo ustedes creen que las redes sociales cambiaron? Ya que tú tocaste el tema de cómo la discusión, ¿cómo un ser humano en estos tiempos, si se le priva de las redes sociales, no lo utiliza desde que nace hasta cierta 30 años, por decir un número, ¿cómo él se puede adaptar a la sociedad si no utiliza redes sociales? ¿Qué efecto tendrá eso?
Fíjate, yo...
Porque ahora mismo tú... Yo pienso, si tú vas, por ejemplo, una persona, un estudiante se va al primer año de universidad y este estudiante llega sin Twitter, sin cuenta de Facebook, sin cuenta de Instagram, ¿qué efecto?
Lo más que yo he visto de estudiantes sin redes sociales hasta noveno grado.
Después de ahí.
Porque hasta octavo, pues hay unas preocupaciones legítimas de los padres.
La seguridad.
Por los depredadores sexuales, la privacidad, las cosas que se presta, el cyberbullying.
Mira, pero muchacho, ya cuando, que eso está caliente ahora.
Eso está caliente.
eso es para otro chat.
y cuando llegan a novena, pues sí, esa transición hacia la adolescencia sí los obliga a tener una presencia digital. Porque sin la presencia digital, tú no eres nadie hoy día. So, es como que te obligan a ir hacia ahí.
Eso es un buen contraste. Por ejemplo, yo pienso que nosotros fuimos una generación de transición donde no había redes sociales y hay redes sociales. Sabemos
nos tiraron con puntos. Eso.
Para nosotros, yo pienso que sería fácil, ¿verdad? Pero acá, como la Yoyan que está diciendo, ahora eso es algo de que es una norma cultural. Si tú sin las redes, si no tienes una red social, no eres nadie, ¿no?
No eres nadie.
Y pienso que esos son problemas que vamos a ver en el futuro, como adicción a las redes sociales, problemas
que ya la hay.
Problemas psicológicos de la gente que no puede vivir sin ese tipo de instrumentos para socializar. Como que ya no existe quizá ese riesgo que siempre existía al que tú interactuabas, cuando tú te interactúas con alguien de frente, ¿verdad? Que no conoces o ese tipo de cosas, ahora simplemente tú envías un friend request y te dicen sí o no, y ya todo ese periodo de incomodidad ya se sobrepasa.
Y otra cosa que afectó a las redes sociales fueron los espacios de debate. O sea, ahora mismo los debates se dan, tú vienes debates en Twitter de 240 caracteres. ¿Cómo eso puede ser un debate? ¿Cómo tú puedes plantear una idea tan corta?
Porque acuérdate que vuelvo y te digo, es lo mismo. Las redes sociales te van por los algoritmos para venderte cosas.
Ajá, por
capturar tu atención. Lo que te hacen es que tú acabas en una burbuja a por tu ideología política y acabas no teniendo debate. Yo creo que aquí lo interesante de todo esto, estamos hablando que cómo ha ido afectando la necesidad de tener una presencia digital, cómo nosotros nos presentamos, pero hay dos cuestiones bien importantes. Lo primero, cómo ahora estas redes sociales que han sido tan y tan criticadas, ahora se pintan como los salvadores de la sociedad en los momentos de la pandemia del COVID-19.
La fuente de la esperanza.
Nos mantiene unidos, esta idea del contacto humano. Por ejemplo, yo llevo ya 2 semanas y media completamente solo. Las únicas personas que yo estoy conversando son ustedes, mis amistades. Y es a través de una aplicación. So, no es lo mismo. Entonces, tenemos esta idea que ahora es el salvador.
El mesías.
Vamos a tener la cohesión social.
Y la coherencia.
Pero hay otro tostón. Y es que este espacio es libre, esto es una jungla. Exacto. Fíjense en que, ¿quién va a regular esto? Aquí está desde el más HP hasta la persona más inocente. Todo exacto, mezclado en el mismo sitio. Esto, como dirán los estoneses, un free for all.
Exacto, aquí la intención.
¿Quién pone la orden? ¿Quién pone unas reglas de juego? Por ejemplo, de aquí a un futuro, los menores, o vamos a poner algo más general. Para uno abrir una red social, lo tienen que hacer con certificación de verdad. Que uno esté registrado con su ID verdadero. Y que las cosas que yo haga ahí tengan consecuencias más...
Reddit tiene eso.
Ok.
Cuando, viste, tiene sus subgrupos, como se llamen, pero cuando por ejemplo, Stephen Hawking tuvo una entrevista, ellos hacen grupos, ok, hoy en la tarde viene Stephen Hawking cuando estaba vivo, hablar con los usuarios de Reddit. Y tú tenías que someter tus datos de quién tú eras, cuál es tu background, qué has hecho para poder entablar una conversación con Stephen King en ese one-on-one.
Stephen Hawking,
exacto.
Stephen Hawking.
No, pero es que Reddit está lleno de trolls y de...
De todo.
De todo, mano.
Reddit es el borderline con el dark web. Ahí es que está. Es el libro. Ahí está en ese puntito, ahí de todo.
Sí, no, definitivo. Yo pienso que esa idea de quizás en situaciones particulares sí se debe pedir identificación en un futuro. ¿Quién sabe cómo va a evolucionar la sociedad? Sí, ¿En qué camino va, no?
Pero
eso es lo que hace China. China regula todo ese tipo de cosas.
Exacto.
¿No? Entonces, ahí volvemos a entrar un poco en lo que hablamos el podcast pasado sobre que, hasta dónde llega la libertad, ¿no? Como que tú no puedes coger un seudónimo y meterte y dar tu opinión si te da la gana
Pero de ahí pasamos hablando de eso, de que cómo hay que certificarse para utilizarla. De ahí pasamos a la credibilidad que las redes sociales le otorgan a las personas de acuerdo a sus follow, seguidores o likes. sea, si tú tienes más seguidores que yo, tú tienes más credibilidad automáticamente. Y de ahí nacieron los influencers.
Ave María, muchacha. Acabas de tener una palabra que es purgante.
Sí, exacto. Que yo esta semana fue que vine a aprender la definición de influencers, que influencer es a base de número de seguidores.
Eso es lo que significa un influencer. Sí, exacto. Que es una persona que tiene seguidores.
Exacto, exacto.
Depende,
para, dale.
Para mí el...
En buen castellano se le llama ni un huelebi.
Para mí el fenómeno de las influencers es el fin de cualquier idea de... Bueno, es la tergiversación de la idea del mérito. Uh-huh. Porque la idea del mérito original es que tú tengas admiradores de acuerdo al mérito que tú tienes. Pues, obviamente, antes el mérito eran cosas tangibles que tú trabajabas. Pero ahora eso ha sido sustituido por la imagen. Y el ejemplo más claro de esto sería la red social de Instagram, que ha hecho de cualquier novato un fotógrafo profesional.
Un experto en marketing.
Entonces el marketing de estas cosas hace que cualquiera pueda hacerlo. Entonces esta idea es, para mí el influencer está bien atada al culé y este con veneno que nos está vendiendo la toxicidad del optimismo cándido. Es que yo le llamo este de que todo es positivo, piensa bien. Si uno piensa en las fuerzas optimistas, cosas buenas vendrán hacia ti. Sí, si así fuese, Puerto Rico sería una mina llena de oro, pero bueno, esas cosas no pasan. Y volviendo al tema, para mí que esos influencers es el producto final de todas esas distintas ideas. Para mí el influencer es la posibilidad de que cualquiera puede ser famoso. No por su producto, por su mérito, sino por cómo se vea, o sea, por lo cualitativo. Y en ese sentido, es una idea bien atrayente a todo el mundo.
Ese era mi punto anterior sobre las redes sociales, que para mí es algo que está en la psicología humana, tú sabes. Primero, antes de las redes sociales, tú tenías que ser un artista, ¿verdad? Un actor o algo para hacer...
Estudiar famoso, comunicaciones.
Un académico, ¿verdad? O lo que sea. Ahora es, las redes sociales brindan otro plano donde tú puedes ser cualquier persona en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar.
Exacto.
Y con tus likes tú puedes ser famoso, ¿verdad? Exacto. Es como algo que todo el mundo en su subconsciente busca.
Busca, lo persigue.
De ser reconocido ante un foro mundial, ¿no?
Una validación.
Exacto.
No, y siguiendo el punto de los likes, este tipo de personas persiguen esos likes dependiendo de lo que esté pasando el momento. Un ejemplo, cuando vino HBO, hizo la serie de Chernobyl, muchos influencers viajeros fueron a Chernobyl a tomar el tour para poder grabar contenido para sus redes sociales, decir, estoy en Chernobyl.
Sí, pero lo interesante de este contenido que se consume en las redes sociales para lograr los likes dentro de los influencers es que es un contenido vacío. Es todo descriptivo.
Exacto.
Entonces, el problema que le causa esto a los influencers es que tienen que estar, no es constantemente, es como un frenesí.
Buscando.
Por mantenerse al día ante un volumen que es imposible. Y finalmente lo que esto lleva es a que se craqueen como seres humanos. Porque eventualmente, yo creo que...
No hay un límite, ¿verdad?
No es que no hay un límite, es que
tope.
Si esa idea del influencer es ser lo trending, lo que es importante, miren la vida de él, la mayoría de las personas, incluyendo nosotros tres, que somos tres huelestacas, que nos creemos todólogos, la mayoría de las vidas son inconsecuentes. Entonces, uno siempre tiene estas ideas, o mucha gente, de que no, yo quiero ser importante, yo quiero que me recuerden. Ajá. Y depende de la escala que tú la pongas, sea humana, sea social, sea, qué sé yo, geológica de la ciencia, tú lo miras y parece un chiste de mal gusto.
Sí, no.
Que es tanto esfuerzo por mantenerse trending en una red social, que en 3 días se olvida tu contenido.
Exacto. Y no...
Dale,
lleno. Y hablando de eso, ahí es que tú notas que son tan inconsecuentes que una simple pandemia, que ya ha pasado históricamente varias, los sacó de juego. Se notaron que no tienen ningún tipo de talento. Los skills que desarrollaron no le está ayudando.
No, ahora mismo están... Se van a hacer challenges.
Sienten la presión de... Ok, espérate, en esta red social no me está yendo bien. Deja irme para otra. A crear la misma estupidez. Yo pienso que en el trabajo donde más pasan pensando es crear un hashtag.
¿Un qué? Un hashtag.
Sí, esa es la base de ellos. Si creo un hashtag que me puedo ir viral y persiguen eso. So, ahora mismo sí,
pero si tú te fijas, la fuerza de... la exigencia de la red de mantenerte al día es demoledora. Uno puede humanamente seguir eso. Entonces...
No hay estabilidad.
Es una farsa de innovación falsa, de contenido. Uh-huh. Porque es la idea que todo sea el último grito de la moda o lo último que esté in. Entonces, realmente hay dos preguntas. ¿Se puede mantener ese contenido actualizado todo el día?
No.
¿Y los consumidores están dispuestos a renovar tanto?
Exacto.
Porque fíjate que los...
A la exigencia que le exigen también.
Un efecto también de eso es la distorsión que crea en la gente, especialmente en los jóvenes o niños, ¿verdad? Como cuando tienen tus influencers, ellos, como tú dices, están enseñando contenido que es trending, cosas buenas, lo que estabas hablando, viajando todo el tiempo, y eso no es la realidad de la gente, ¿no? Son cosas superficiales. Entonces todo el mundo piensa, ah, diablo, eso es lo que es una vida buena, ¿verdad? Como que en vez de ver, de asociar, ¿verdad? Que nadie vive ese estilo de vida. Esos son como 0.002% de la población que está luchando por ¿verdad? Por likes o por viewers o por ese tipo de cosas. Pero eso es algo raro. Eso no es la realidad. Pero
un ejemplo de eso, para que ustedes vean cómo es en lo... Yo que soy maestro. Los chamaquitos de intermedia tienen una obsesión. Yo ya no voy a entender. Con los tenis. O sea, yo tengo un estudiante que tiene...
Con los penes.
Zapatos deportivos que tienen tenis, okay. Zapatos deportivos. Tiene cuatro pares que cada uno cuesta $500 o más. El día antes de la semana de la pandemia, ese estudiante me dijo, maestro, yo no tengo una laptop. Y yo pues me descontrolé y me empecé a reír un montón. Y yo le dije, pero si tú vendes unos tenis y compras dos computadoras y te da la gana o una buena. Y me dice, no, pero es que esos tenis. Y yo, pero si viene una pandemia, tú no vas para ningún sitio, ¿para qué usas los zapatos?
¿Para qué te sirve?
Con tres pares te basta. Y me dice, yo no voy a hacer eso. Y yo, pues, mira a ver cómo te las arreglarán, porque con cuatro pares de $600 no vas a hacer mucho. Pero a mí, ahora que estamos en el tema, eso era como que esa importancia para él. Y yo le decía, mira, eso es que tú con tus tenis estás transmitiendo un estatus social. Uh-huh. Tú le quieres dejar saber a tus compañeros que tú tienes dinero y ellos no.
Inclusive,
Y se me quedó mirando bien serio y me dijo, oye, no lo había pensado así. Yo, si eso es lo que tú estás haciendo.
No, ahora mismo el mundo ese de las zapatillas deportivas tiene su propio mercado donde si un famoso utiliza cierto tipo de calzado, ese calzado se va viral y sube de precio en el mercado. Porque esos tenis se tiran una sola vez.
Okay.
Sí, y hay hasta un canal de YouTube que lleva a un famoso a comprar tenis a tienda. Y si el famoso compra esos tenis y habla que le gustan, ese tenis sube en la aplicación de precio.
So, eso es
peligroso.
No es nuevo. Es que las redes sociales han amplificado.
Exacto.
Amplificado. Es como que, ¿cómo se dice eso en química? Un catalítico que acelera.
Catalítico, sí.
Que aumenta la reacción. Yo quisiera ahora comentarle, continuando con la línea del chamaco y los tenis, yo quiero saber su opinión, Tejón y Llena, de los Facebook Live en la pandemia, de los conciertitos, porque ayer, querido Potescucha, tuvimos esta situación donde otra amistad que tenemos en común estaba tomando fotos en Instagram, él viendo un live. Y a mí eso me pareció tan interesante porque yo creo que es el límite de lo absurdo. Yo tengo que publicar que yo la estoy pasando bien con una cerveza mirando otro live, ¿sabes? Para mí es el intento más desesperado de mantener la idea de una cotidianidad y normalidad. Y quisiera que ustedes me dijeran su opinión de eso. Yo mandé esa foto al grupo porque riendo como por 22 minutos, 23. Porque yo, mira, yo, papá, hay unas cosas que yo no entiendo, sí, que llevan sus límites. Para que me cuenten, tejón y hiena, dígame.
Sí, voy a empezar yo. Mi primera experiencia con un live, porque yo no en mi teléfono celular yo no tengo la aplicación ni de Facebook, ni de Instagram, ni de Twitter. Yo uso el website porque así limito los anuncios que me pueden enviar. Ese es uno de los tips, ahí los limito. Pero el primer live que yo vi fue un muchacho que yo conozco desde pequeño, que trabaja en una granja de gallinas, y el muchacho colocó su teléfono en un stand y se puso a coger las gallinas, porque su trabajo era coger las gallinas para llevarle al matadero. So, su life era él atrapando gallinas. Sí, ese fue el primer live de Facebook que yo vi. Y ahí yo dije, esto se va a salir de control, esto va a ser... Y eventualmente, o sea, de live estamos pasando a gente que hace bingo ilegales en live de Facebook. Pero en la pandemia eso explotó porque los artistas... ¿Tú no sabías eso, Joyan? Que era, ya que pone una cara jara.
Los bingos... Espérate, yo tengo una prima que hace eso, de unas loterías.
Sí, exacto. Hacen bingo que cobran un peso la entrada. Un peso, ya sea, pues te lo mandan por ATH. So, de ahí, y yo decía, pero estos lives se están saliendo de control. Y pienso que ahora en la pandemia los artistas dependen de la atención de las personas y de quedarse... Uh-huh. Y están apareciendo artistas de que uno ni se acuerda. O sea, tú vienes a ver, ya vimos a Alemán y Manuel, Michael Stewart. De los 90 encontraron que... Y la gente ha tomado eso. Ahora la gente puede abrir un live.
Todo el mundo es
cocinero, yo soy
DJ. Todo el mundo es cocinero, todo el mundo es DJ, todo el mundo es cantante, todo el mundo es muchacho. Ajá,
no, y lo más preocupante es que sirve como entretenimiento porque nadie está viendo un live sobre una persona, un médico, o una persona que estudió las pandemias. Nadie ve esos live, no. Vamos a ver el vecino mío cocinando.
Eso, o Tito, el del barrio, dándonos la solución para el COVID.
El COVID, exacto. Hablando de teorías de conspiración. Pero si tú vienes a ver, eso lleva al hecho, eso ha calado tanto en la sociedad que gracias a eso escogieron a Donald Trump como presidente. Donald Trump es el reflejo de eso. Donald Trump ahora mismo él hace una conferencia un día sí, un día no, o casi todos los días. Y él empieza las conferencias diciendo, ayer tuvimos 27 millones de viewers, 45 millones. Él empieza a hablar de estupideces.
El verdadero influencer.
Exacto. Y él lo manda por todas las redes sociales. Ahora mismo un influencer es el presidente del país más poderoso del mundo que está fracasando la pandemia. Y es el jefe de las personas. Y no creo que nadie me pueda refutarle eso porque es que no hay de otra.
Para mí eso, ese punto que tú estabas hablando, yo, Yankla, de la foto, del live, está atado a esa idea de que en las redes sociales tú tienes que mostrar tu lado bueno, tu lado, ¿verdad? De que tú estás bien, de que todo está bien, de que la estoy pasando cabrón, aunque esté en una cuarentena donde todo el mundo está encerrado y aburrido. Y para mí viene de eso. Es como cómo tú mantienes tus redes sociales corriendo y mostrándole a la gente que todo está bien, que nada ha pasado, que la estás pasando súper bien. Pues, hermano, llegas al borde de lo absurdo, ¿no? Como tú dices.
Y yo creo que eso nos lleva a otro tema, que es el que lo mencioné brevemente ahorita, pero no lo hablamos mucho. Es el optimismo tóxico.
Sí.
¿Cuál es el nombre coloquial? El nombre coloquial. O
como le decimos en Puerto Rico, que este término es acuñado por la hiena, el echapalantismo. Sí. Para los poscateros que nos escuchan, el echapalantismo es una de las... ¡Wow! Uno de los hijos bastardos del marketing, yo creo que mundial.
Mundial,
de
todos sí.
Los países. Y fue después del huracán María, que pasó por Puerto Rico.
No, el echapalantismo viene desde antes.
Viene desde antes, pero ahí fue que se notó más marcado. No,
quizás en Puerto Rico.
En Puerto Rico se notó... Cuando después de la recesión 2008, que los bancos cayeron, vino el Banco Popular, siempre viene, para mí el chapalantismo viene desde arriba.
Ajá.
Desde los grandes intereses y baja y ataca al del más abajo. Que el Banco Popular, después de la recesión 2008, decidió escoger al Gran Combo y cambiarle su canción de No Hago Más Nada por una canción de ponerse a trabajar. Cuando una canción de tú estás relajado en tu casa sin hacer nada, a una canción de me levanto por la mañana y me voy a trabajar. Desde ahí empezó el enchampalantismo. Para mí esa fue la gotita y vio que los grandes intereses le funcionaron. Y después el champalantismo lo cogieron de nuevo los grandes intereses de ventas, de autos, de productos, y lo utilizaron en el Yo No Me Quito.
Ah, que ese fue el que estaba comentando.
Que fue a base de todas las personas de Puerto Rico que están emigrando a otros países, buscando claro. mejor porvenir.
A mí eso está al garete, ese sí. Yo No Me Quito. Es como tú decirte, mira, chúpate este limber, chúpate este limón, olvídate.
Porque para mí la propuesta de este optimismo tóxico, el chapalantismo es simplemente esperar a que las cosas mejoren. O, y esto es mucho más preocupante, negar que hay un problema.
Sí, es verdad.
El único problema que existe para el chapalantismo es un problema de actitud. No es de falta de recursos, no es de falta de organización, estrategia. Es de gente bruta y morona, que hay muchos sobran. Si fuera una fuente de energía, Puerto Rico sería el país que mayor electricidad produjera a nivel mundial. Entonces, yo creo que por ahí va ese optimismo tóxico, y yo creo que ahora con la pandemia es que nos dimos cuenta de que sus consecuencias son nefastas, porque exacto. eso es lo que te permite que el presidente estadounidense alegue que esto está malo, pero no se preocupen que esto va a mejorar. Uh-huh. Y que haga sugerencias sumamente absurdas, que no pienso repetir hasta con el uso de limpiadores. O en Puerto Rico, que nuestra gobernadora pues esté hablando de abrir la economía sin un plan concreto. Esta idea de que todo es bien ambiguo y que lo importante es tener una buena actitud sin mirar, para mí es una falta o es la incapacidad de identificar problemas. Tú no puedes, siendo tan, ese optimismo tóxico no te permite identificar problemáticas.
Mira, y para aportar a eso de que quieren abrir la economía en Puerto Rico, los mismos personajes que crearon el hashtag Yo No Me Quito, los ajá. mismos personajes crearon el hashtag Estamos Listos para abrir la economía en Puerto Rico. O sea, ellos utilizan la misma técnica. Estamos hablando el punto fuera de, son personas, empresarios, whatever, que tú te pones a pensar y tú dices, pero como esas personas llegaron ahí, si mira la capacidad de ellos necesitan de que las personas trabajen para ellos facturar.
Claro.
Y ellos apelan a lo más básico, un hashtag para que la gente se motive.
Para mí, ese chapalantismo del que tú hablas es una propuesta a nivel del gobierno. Tú sabes, uh-huh. si tú te fijas, la gobernadora, por lo menos en Puerto Rico, para el resto de nuestros podescuchas, ¿no? En Puerto Rico, la gobernadora cuando habla de esto, y le hacen preguntas, ¿verdad? Le hacen preguntas, mira, ¿y qué pasó con este caso de transparencia? ¿O qué pasó con esta gente que mandó a comprar uh-huh. Tantas pruebas a una compañía de construcción en Australia? Invirtió 38 uh-huh. millones. Siempre su discurso es, yo no estoy aquí para hablarle qué pasó o no qué pasó. Yo lo que voy es a echar para adelante, a luchar por el COVID, a preocuparme por el pueblo de Puerto Rico. Eso se resolverá en su momento, pero yo estoy aquí solamente para bregar con el pueblo de Puerto Rico. Exacto. Es como que esta idea de que no voy a afrontar el problema porque lo más importante es echar para adelante, ¿verdad? Esa idea de que pichearle el problema uh-huh. y la realidad es que están, para mí, están utilizando eso porque es que las cosas están malas, ¿tú sabes? O sea, no sí. saben cómo resolver, no hay organización, todo está lleno de problemas.
Y la capacidad no la tienen.
No hay capacidad para resolver el problema. Y es la única carta que tienen para mantener al pueblo tranquilo después de que sacaron un gobernador hace un par de meses. Sí.
No, la relación entre el chapalantismo y las redes sociales, que son de retroalimentación, lo que son las redes ahora, una sin la otra no puede existir.
Sí, porque es que en las redes, ¿cómo es? La información viaja a un flujo rápido, ¿no? Como
sí.
Es marketing. Cuando tú creas un eslogan o una idea.
No, y lo peor de todo, para aportar, en la creación del hashtag, yo la descubrí para el Mundial de Fútbol del 2010. Que tú ponías World Cup 2010, tú le dabas clic al hashtag y te llevaba a un... automáticamente filtraba todo el contenido y solamente te hablaban de qué es lo que está pasando, las noticias minuto a minuto de la gente que está utilizando ese hashtag. Salían fotos, resultados, quote, y eso fue cambiando hasta el punto de llevarlo a promoción, llevarlo a agenda, como el hashtag MAGA.
Ajá.
O sea, el político, lo mismo que está pasando en Venezuela, que es una guerra de hashtag. Los gobiernos utilizan hashtag. Este, Ricky Genucia fue un hashtag viral. El Me Too, el movimiento Me Too en Estados Unidos.
Y todo comenzó con
deporte. Sí, exacto. O sea, son cosas que tú dices, pero el hashtag, no sé cuánto poder tiene, pero es bastante, está en nosotros.
Ya. Yo creo que el hashtag lo que tiene es lo que tú dices, dentro de ese reguero de información, la filtra, da una sensación de control, pero como lo que dice el tejón, Jena, que como quiera la información se sigue acumulando, que al final no hay una discusión seria, sino que hay un intercambio de ideas simples. Simple, que es lo que tú dijiste que ocurre en Twitter con los 240 caracteres. Ajá. Y creo que hay hasta una ley en cibernética que dice que eventualmente cuando llega a cierto número de comentarios, una publicación, alguien habla de los nazis.
Ah, wow.
Y me decía, esto es nazismo. Sí. Se desvirtuó toda la conversación.
Así que se
rompe. No, nombre. Sí, se rompe el hilo, como que no. Ajá. No, no aguanta. Y creo que también esa es la idea de que, bueno, tal vez las redes sociales carecen de contenido serio y el contenido descriptivo. Ajá. Porque si no, no habría una manera humana de bregar con eso.
No, y que ustedes opinan sobre, pero, hablando ya de disculpa, la gente de la tensión que conlleva, como que ya es comprobado de que hay empresas en Asia que se dedican a la creación de seguidores, de comentarios positivos y de likes, que ellos lo venden.
Eso es lo que te venden, págame tanto y tienes tantos likes
en, exacto, tu cuenta. Exacto, y también lo están haciendo políticamente con, ok, págame tanto y yo te comento. Como
pero ¿y cómo funciona
los
eso?
Los bots, tú dices, los bots que son tienen gente. Cuenta que de verdad chévere contenido.
En la India, por ejemplo, hay lugares de trabajo que la gente tiene muchos celulares al mismo tiempo y computadoras y van creando usuarios y dejando comentarios. Por ejemplo, el mismo... Ricky Rosselló, cuando él tenía un ejército de que él decía en su chat, vayan, ataquen a tal persona. Y venían las mismas personas, un profesor de Penn State hizo un estudio de cuántos tweets esa gente producía por día atacando ciertas personas y tratando de cambiar la narrativa de los temas. Porque si tú y yo estamos teniendo una discusión, viene y se mete en este grupo de bots, tú y yo no podemos controlar 140 personas escribiendo de un tema, tratando de desviarnos. Que ahí cortan el hilo. Ese es otro fenómeno de las redes sociales que ha afectado el hecho de socialización.
Es que esas son cosas que son estudiadas, o sea, que gente le dedica tesis de doctorado a estudiar, ¿no? Y se sabe que mientras más tú mencionas una idea, más se le queda a la mente de la gente. Sí. Así es que tú cambias narrativa, como cosas así que pasaban con, un ejemplo, con lo que pasó con Trump, por eso Trump, sí. Porque todo el mundo hablaba mal de Trump, todo el mundo, Trump gana. Lo mismo estaba pasando con Bernie, y que se dieron cuenta y cambiaron la narrativa, con, exacto, Bernie Sanders en esta, donde todo el mundo hablaba mal de Bernie, pero el hecho de poner es Bernie. No, y es lo mismo que pasa con esta narrativa.
Hablando de Bernie, mira esta narrativa, por ejemplo, el Washington Post, que es un periódico de Jeff Bezos, pues una de las políticas de Bernie era aplicarle un tax especial a los billonarios. Y tú veías, el Washington Post solamente compartía noticias negativas de Bernie y las fotos que utilizaba de Bernie era Bernie molesto, despeinado. O sea, ellos trataban de empujarte eso y después cuando tú tratas de entrar al tweet de la noticia o a los comentarios de la noticia, tú lo que ves por comentario es qué carajo está pasando aquí, esto es otro mundo, igual que el Nuevo Día. La página de Jay Fonseca. Tú dices, ¿qué carajo es esto? Ahí es que ya tú no te puedes sentar con el periódico a sentarte y tú tomar tu propio juicio. Decir, esto está pasando, me está mintiendo aquí, pero esto no hace sentido. No, ahora mismo tenemos que, si tú te quieres sentar, lee los comentarios, ya hay una gente que te están resumiendo la noticia y te están tratando de cambiar la narrativa
pues,
de todo.
Entonces, el problema es mucho más grave porque... Para que esto funcione o esté, ¿no?, la vida en sociedad, necesitamos lectores críticos que al parecer están en peligro de extinción. porque lo que hacen es consumir contenido visual, y si es escrito, no va a pasar de las 240 palabras. Entonces, al tú resumir el resumen del resumen del resumen del resumen del resumen, pues me imagino que la esencia se pierde en algún momento.
Se pierde el contexto.
Por ejemplo, otro punto, trayendo el caso de eso, el personaje Jay Fonseca, personaje analista, cuando tú entras a los posts de él, él te da un resumen a base de su visión de la noticia. So, y la gente ya utiliza, le da la credibilidad de que, lo dijo, cada vez las descripciones son un poquito más grandes. Como lo dijo Jay Fonseca, ya no leyeron la noticia, no vieron la fuente.
Por eso, pero yo creo que eso también tiene que ver mucho con cómo se crean estos lazos de socialización entre las personas. Uh-huh. Te digo, en muchos países, la gente está acostumbrada a que van a seguir lo que diga esta persona que está trending. Exacto. Porque fíjense que los influencers, como bien han dicho los dos, es la nueva autoridad que quiere reemplazar a los expertos. Uh-huh. O sea, la gente ya no quiere escuchar al analista económico, quiere escuchar al influencer tal. Entonces, estos expertos se ven en la obligación de entrar en esa arena. Exacto. De una forma bastante inusual.
Para sobrevivir.
En el caso de los Estados Unidos, que el doctor Fauci, ajá, tiene una amplitud en los medios, no por él, porque nadie sabía quién era él en muchos sitios, sino porque el presidente tiene ese foro y alguien le pregunta y sale él hablando en el foro del presidente. No al revés, si él lo hiciera solo, nadie lo escucha.
Es verdad.
Entonces, usted tiene ahí una negociación bien, bien incómoda entre cuál es, yo creo que esta es la gran pregunta, ¿cuál va a ser el rol de los influencers en las sociedades? Porque los influencers se deben convertir en agentes de cambio político. Uh-huh. Deben adherirse a otros discursos.
Sí.
Yo, por ejemplo, yo te puedo dar, bueno, por lo que yo estoy interpretando lo que estás diciendo, es que estos influencers se creen que son todos locos. Eso es lo primero.
No.
Segundo.
Que el influencer, sigue.
Segundo, yo lo que pienso es que va a haber un cambio en las profesiones, ¿no? De lo que son los expertos, por ejemplo, en lo que es la ciencia. Ahora, además de tú estudiar tu carrera, ¿verdad? Como científico, tú tienes que dedicarle tiempo a los medios sociales. Tú tienes, como, ¿verdad? Como profesor o como científico, tú tienes que ser parte de esa conversación. Uh-huh. Para poder llevar, ¿verdad? Lo que le llaman el outreach. Tú llevas la información al público, pero a la misma vez hay gente que es bien exitosa en eso, ¿verdad? Gente que, por ejemplo, que Twitter lo tiene, tú sabes, al día y siempre comentando, y son gente que tiene muchos seguidores. Entonces, lo que va a pasar, lo que yo pienso que va a pasar es como un merging, ¿verdad? Una mezcla entre tu profesión y a la misma vez utilizas las plataformas sociales para poder comunicar, y va a ser el nuevo método de comunicar el expertise, ¿no?
Sí.
Hay gente que son viejos, que no saben bregar con esto, y lo que hacen es contratan un social media expert. Y esa gente le brega con la cuenta.
Y un social media expert es un niño de 6 años que aprendió a usar las redes sociales.
Un loco que tuitea.
Y lo considera un genio.
Que sabe hacer contenido.
No, pero aquí la pregunta es, yo creo que aquí la gran incógnita es si estos espacios del internet van a ser libres o no. Porque lo que sugiere el tejón malcriado es que si va a ser intercambio entre expertise, pues aquel que diga que inyectarse el isol es la cura del COVID, pues a ese tipo hay que quitarle la cuenta y no vas a hablar de que eres bruto. Ahí estamos quitándole el derecho a la libre expresión por bruto. Pero mira, tú eres bruto, no, animal, vete. A ver, yo creo que esto de las redes sociales sí amplifica y nos deja ver muchas de nuestras debilidades y fortalezas como sociedades. Porque a la misma vez que pasa esto, tenemos, qué sé yo, colaboraciones como la que ocurrió, Dios mío, con la del COVID, del chamaquito que montó un dashboard en tiempo real, sí, a nivel mundial, ¿sabes?
17
también
años.
Tenemos unas cosas buenas que han salido con esto de los suministros, etcétera. O sea, como que
la creatividad,
ha habido una coordinación, lo que pasa que es mínima. Yo creo que sí lo que podría cambiar es este pacto, esta idea social que hay de cuál es la utilidad de las redes, que siempre va a ser vacilón o se puede utilizar para otra cosa más. Fíjense que ya en algunas cosas en las redes sociales, por ejemplo en Twitter, ya la gente ha cambiado su forma de escribir y ahora utiliza más el lenguaje inclusivo. Es porque han cambiado las expectativas de cómo se debe escribir en los foros. Y eso es unas reglas no escritas que se sigue la comunidad. Obviamente se castiga el que no siga las reglas, como cualquier otro sistema. O sea, que eso no
muchacho,
va
tú,
más lejos.
Tú has dicho bruto 3 veces.
Que yo he dicho que bruto, ¿cómo va a ser?
Te voy campaneando de Twitter.
Exacto.
¿Cómo es?
Lo woke, la cultura woke te va a sacar de Twitter.
Has dicho la palabra bruto 3 veces y esa palabra no se utiliza.
Esa palabra no se utiliza.
¿Y qué palabra se utiliza entonces? Más inclusiva.
No sé.
Es peligro. Socialmente. No,
bruto significa alguien que es brusco en su forma de actuar.
Sí, pero obviamente tú no te estás refiriendo a eso.
Bueno, me refiero a eso también.
Esa es tu intención.
Es brusco, etcétera.
No sé cuál sería la palabra, ¿eh? Socialmente...
Inaceptable. Es muy amplio.
Mira, para ir ya cerrando, la última pregunta. ¿Cuál va a ser la función de las redes sociales en un futuro? ¿A dónde pueden llegar? ¿A dónde van a llegar?
Es una pregunta cargada, ¿no?
Ajá. ¿A dónde ustedes creen que va a llegar las redes sociales a este paso? Ya que en una cuarentena ya expusieron, la gente ya metió su life a la casa, a la privacidad.
Ay, también toda la gente que tiene que hacer su, por ejemplo, yo, trabajar online, traer a la gente a tu casa.
Esa es otra. O sea,
yo no he puesto la cámara en esta cuarentena. Por mí que se vayan para buen sitio. Yo no voy a enseñar mi cara. La única que lo han visto ha sido ustedes dos. Pero no, eso a mí, lamento mucho.
Pero ¿y cómo tú ves esto? ¿Cómo esto va a cambiar después de la cuarentena?
Bueno, después de la cuarentena, yo creo que se va a replantear una vez más el rol de las redes sociales. Creo que aquí quien va a ser bien responsable de la decisión van a ser las empresas. Las empresas sí tienen que ya ir alejándose de ese laissez-faire que tienen con su contenido y van a tener que coger responsabilidad. Ya por lo menos Zuckerberg y Facebook lo está haciendo y a cuanto post no apto.
Que ellos consideran.
Contenido en contra de la ciencia del COVID se va para afuera. En ese sentido, pues sí, las empresas van a tener que responder también con quién va a ser el usuario, cuál va a ser la política con los menores, etcétera. Sí creo que va a ser un espacio un poco más controlado, porque el sueño este de democrático, cibernético, eso el único que intentó vivir con eso fue Assange con WikiLeaks y se lo cargaron. Se lo cargaron.
Ya lleva 10 años en una embajada.
Hasta más no poder, eso sería otro tema. Pero creo que sí, que va a ser unas redes más controladas, no va a perder por eso su fuerza de transmitir información. Y creo que sí, que van a seguir siendo unos foros que reflejan lo complicado de las relaciones humanas. Sí creo que lo que va a cambiar es que va a haber un poco más de transparencia con los usuarios. Ya no va a haber los trolls, va a ser un poco más difícil en ciertos espacios, no todos.
Yo lo que pienso es que definitivamente estas plataformas, por lo menos las grandes, van a ser reguladas en un futuro, ya que, por lo menos en Estados Unidos, ¿verdad? La gente, por la ilusión de seguridad, está dispuesta a sacrificar muchos de sus derechos. Como bien dijo la Yoyankra, o sea, con lo de WikiLeaks, es considerado como una traición al Estado, aunque el tipo lo que estaba era revelando la corrupción y diciendo la verdad y todo ese tipo de cosas. Y yo pienso que la mayoría de la gente está dispuesto a hacer esos sacrificios por la idea o la ilusión de seguridad, ¿no? Ahora, esas son las plataformas grandes. Yo pienso que, como todo, siempre hay una manera...
Que se va a filtrar.
Que se va a filtrar y van a haber plataformas nuevas, plataformas menores, donde todo el mundo es libre para decir lo que le da la gana, como lo que es el Dark Web. O sea, el Dark Web existe y todos estamos conscientes de que eso existe. y son cosas ilegales que pasan, ¿no? Reddit, que es una plataforma que ahí hay grupos de lo que tú no te imaginas. Yo pienso que van estas plataformas grandes ya son casi, son megacorporaciones, ¿verdad? Y son cosas que son quizás parte de las normas sociales. Esto sí se va a regular, pero como todo, por debajo de la mesa van a haber otras plataformas donde la gente puede hacer lo que le da la gana.
Sí, para mí las redes sociales es el asesino del internet que conocimos. El internet que conocimos era un lugar abierto que tú podías buscar tu escapatoria, y las redes sociales sacaron todo ese, la maldad que tenían las personas en esos espacios ocultos, la sacaron a flote y la están utilizando para su agenda o sus acciones que conllevan a hacer. Por ejemplo, en Reddit, que es el manifesto que hizo el mass shooter de Nueva Zelanda, él estaba hablando de cómo hacerlo en Reddit, es un grupo extremista.
Ah, sí, y que publicó el manifiesto blanco.
Exacto.
De los supremacistas blancos.
Yo pienso de que automáticamente la gente después de esto la van a regular con los fake news. Ya las redes han utilizado, por ejemplo, el ejemplo de Rusia, que dicen que Rusia creaba bots en Facebook para empujar la candidatura de Trump. Uh-huh. Y también el otro grupo que también se dice que Rusia fue de los que crearon bots para impulsar esta idea de anti-vaxxers, que decían como que las vacunas son malas, eso está comprobado.
También. Wow.
Sí, que están utilizando ya tú, y por eso fue que llevaron a Zuckerberg al Congreso, porque no guardó ese límite. Yo pienso que después de esto ya el internet, las redes sociales fueron los que mataron este libre espacio de internet y libre expresión. Va a llegar un momento que tú vas a escribir una palabra, como pasa en las redes sociales en China, va a pasar por un screener y no va a salir. Que eso pasa en el WhatsApp chino, que no puede escribir Hong Kong.
En Weibo,
exacto. Tú escribes Hong Kong en un WhatsApp privado y no sale al otro chat.
Y no sale Winnie the Pooh.
Exacto. No, eso, para mí, ese va a ser el camino que van a tomar y van a empezar. Porque ellos van a decir, no te vamos a cobrar por esto, porque ese sería el próximo paso, o cobrarte por el uso, porque causa tu atención. Pero te lo vamos a controlar y así controlamos la población. Y esto es lo que va a pasar después de esta pandemia. Eso es lo que va a venir eventualmente.
Sí, pero yo pienso que va a surgir algo.
Sí, siempre va a surgir algo, claro está.
Todavía existe Pirate Bay y todo ese tipo de sites que han metido 80 demandas, le han metido.
Sí,
y mueven el servidor y siguen. Y eso es lo que sí.
Yo creo que va a haber nada, un reflejo de las cosas. Sí, las redes que utilizan la mayoría de la gente, por eso sí se va a regular. Ponle que un día, y aquí a 20 años te pidan tu número, tu dirección física, residencial y digital. Exacto. Y van a tener un Twitter digital, un Facebook digital, con nombres oficiales en las de estas. Y si tú haces otro, va a estar registrado bajo esa.
No, eso también puede terminar en que te creen un récord de tu participación en redes sociales y tenga un portfolio que lo utilice en tu contra.
Todos tenemos eso ahora mismo.
Todos tenemos eso, exacto. Es que no viene. hay servicios que tú puedes pagar para que desaparezcan del internet.
¿En serio?
Sí, tú puedes pagar y ellos te sacan completamente todo tu historial de internet, porque el historial, todo lo que hacemos se queda por un promedio de 7 años. La búsqueda.
Todo eso. Años.
Hay servicios que es como $80 y ellos borran todo tu historial del internet.
Wow, eso fue lo que pagó. Eso fue lo que
pagó. Yo ya que estoy sacando. Mira, saca la cartera, ¿no? Guarda la TH.
Mira. Ah, sí, ven. Miren, eso era como que había una universidad que hubo unas fotos de estudiantes, había una foto de un guardia tirándole spray a un estudiante en la cara. Ajá. Que se hizo viral y la universidad pagó ese servicio para tumbar la foto.
Ajá, eso es lo que va a pasar. Ya eso va a ser un servicio de que tú quieres eso, te lo voy a vender. Para mí eso es lo que viene próximo también.
El historial de crédito y el historial de social media.
El social media, va a la par. Exacto, ese va a ser el historial de social media, va a ser el nuevo historial de crédito.
Ya China está haciendo un experimento de unos créditos sociales.
Ajá, wow.
Eso sí sería, no, eso sí sería para otro podcast de sí. las redes sociales del futuro y el caso de China, desde el punto de vista autoritario.
Yo pienso, ya que dices eso, se puede prestar para, por ejemplo, si vas a alquilar un lugar y tú en tu red social tú te identificas con tal partido público, político, pero en ese lugar donde tú vas a rentar la mayoría son del otro partido. O sea, para no crear el conflicto, pues te denegan eso, ya que tienen
sí, pero historia. ya se existe en Estados Unidos. Son las comunidades conservadoras gated, que le dicen.
¡Ah, wow!
Gated communities, que son de conservadores.
Que tienes que tener, apoyar ese...
Sí, para tener la misma idea. Yo creo que ese sí sería el mayor problema de las redes. Que cuando dicen que la riqueza de la democracia está en la diversidad de ideas, como bien, como un refrán de El Tejón, que se lo voy a quitar, donde se piensa igual, se piensa poco. Yo creo que la democracia necesita de esa incomodidad entre los distintos discursos para crecer. Porque si todos nos vamos a encerrar en esta burbujita, lo que va a haber es una guerra, finalmente, por dominar.
Bueno, nosotros estamos en nuestra propia burbuja también, ¿no es?
Para otro punto, en Brasil, para cuando hay campaña política, en año electoral, se prohíbe la propaganda en redes sociales, Twitter y Facebook.
¿En serio?
Ellos utilizan grupos de WhatsApp. Ellos spamean tu WhatsApp.
¿En serio?
Sí, ellos prohíben eso.
Wow. Eso sería otra alternativa, el prohibir la propaganda política. Pero es que es tan difícil. Tan difícil.
Sí. Pues está bien, muchacho, vamos despidiéndonos ya. No voy a decir de qué va a tratar nuestro cuarto episodio porque vamos y lo cambiamos. Lo decidimos en la semana. Espero que hayan disfrutado este episodio. Muchas gracias por escucharnos como siempre. Los 50, yo creo que son 54, 56 porque escucha fieles. Saludos.
Me gusta, esperamos para el próximo episodio.
Y vamos creciendo de aquí para
la. Esa es la idea. Pues bueno. Paraguay.